Buenos días, hoy es viernes, sí, de hecho, ya tendríais que tener el podcast subido, pero os lo subiré un poquito más tarde porque voy a grabarlo y voy a editarlo hoy mismo. Y mirar, 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 que os he echado súper de menos esta semana, incluso me planteé de decir, hostia, si subo dos podcasts a la semana, pero estoy bastante enfocada en las webs y cosas que estoy creando, así que mejor dejarlo un podcast cada viernes y si alguna semana pues cae alguno entre medio, pues será una sorpresita, un regalito más y lo haré con mucho gusto y mucho encanto, de verdad, porque os agradezco que estéis ahí y que me estéis acompañando en este proyecto, que me lo paso súper bien y me gusta contaros mis anécdotas y sobre todo traer a gente a entrevistar a este canal. Antes de todo, antes de hablar sobre los miedos, como habréis podido leer en el título de este nuevo episodio, quería reflexionar sobre una cosilla que llevo estos días pensando. Y bueno, ya sabéis que yo soy mucho de reflexionar, me encanta, me apasiona. Y es que, joder, o sea, Instagram puede tener muchas cosas malas, como que es adictivo, ¿no? Pero si sabemos utilizar esta herramienta, aparte de poder llegar a muchísimas personas, es increíble, de verdad. La gente que estoy conociendo, que hay detrás de cada cuenta, de cada seguidor, por así como lo llaman, ¿no? Y siempre digo que es que no son seguidores, son personas que te acompañan en esta etapa de tu vida, en esta etapa que estás tú desarrollándote y aprendiendo. Y bueno, es que siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte, que te da consejos, con los que te echas unas risas, porque de verdad hay con gente que me echa una risa, con gente que me emociono, con gente que hasta incluso se nos ha saltado la lagrimilla, porque bueno, pues porque las redes tienen ese poder de poder acercarnos a personas que quizás han vivido experiencias muy similares a las nuestras, con las que nos abrimos con una facilidad y ni siquiera los hemos visto, al menos yo, ni siquiera los hemos visto, ni siquiera nos hemos conocido aún en persona. Y ya tengo unas ganas de verlos y darles un fuerte abrazo. De verdad, sí que es verdad que yo soy una persona súper, súper abierta, súper sociable, que enseguida me abro a las personas. He aprendido a base de, bueno, pues de experiencias también, ¿no? Que hay que tener un poquillo de cuidado. Pero no voy a dejar de ser yo como soy en mi esencia y creo que el 90% de la población somos personas buenas, dispuestas a ayudar, a echarnos una mano y a compartir buenos momentos. Aunque creo que a compartir buenos momentos estamos todos, todos, todos dispuestos, ¿no? Una cervecita que nunca falte, una buena copa de vino. Y el caso es que bueno, que esta semana he estado durmiendo en el terreno de las chicas del aullido de la van. Ha sido una experiencia brutal vivir una semanita en el terreno mientras ellas estaban disfrutando de estar rodando por Francia. Qué envidia más sana, porque estáis todos viajando en estos momentos y yo tengo unas ganas, pero bueno, tengo que tener la cabeza muy estable y estar focus en el trabajo, que esto es lo que me dará a la larga pues libertad, ¿no? Libertad de poder trabajar donde quiera. Pues como no hablo yo nada y me estoy aquí yendo por las ramas, como os comentaba. He estado esta semana allí y de verdad, chicos, o sea, referente a lo que os hablaba hace un momento, yo a estas chicas las he conocido a través de Instagram, no es que fuéramos amigas antes. Yo llevo actualmente aquí en España, de nuevo, porque vivía en Alemania, 2 meses y quizás en estos 2 meses pues nos habremos visto 5 veces contadas. Y enseguida, pues yo creo que a base de que tenemos la misma pasión, de que ellas también están construyendo su furgoneta para empezar a viajar y vivir una vida más nómada, una vida más minimalista, ¿no? Con sus perretes, con sus proyectos, porque tienen unos proyectos muy chulos. Si no sabéis de qué proyectos hablo, lo tenéis en el último podcast de la semana pasada. Tengo la entrevista subida con ellas, ya que yo también estaba sin furgoneta. Para los que no lo sepáis, mi furgoneta estaba averiada, he estado 3 semanas más o menos, un mes con la furgoneta averiada. De hecho, voy a ir a buscarla ahora mismo, que ya la he hecho muchísimo de menos. O sea, estos días he estado aquí tanto en el terreno como unos días en casa de mis padres con un colchón en el patio tirado, pero como me hace a mí feliz, fresquita, he dormido las noches fresquitas, pero de verdad, como se está en la furgoneta, como sientes ese hogar, es que es tu hogar, es que no es otra cosa. Yo creo que es el sentimiento de estoy en mi casa, como ese sentimiento que tengo yo, no me lo cambia ni el hotel de 5 estrellas en medio de Nueva York, de verdad. Y nada, pues para acabar este tema, pues la verdad es que doy gracias de haberlas conocido a ellas. Doy gracias también de poder haber desvirtualizado a la pareja de la furgoneta, como es Montse e Isaac, o la pareja de Somos Autor, que es Inés y Jordi, a Sergio de la Faraona. O sea, he tenido la suerte de poder ir conociendo a gente ya de Instagram y poderles sentir y tener una conversación con ellos. Y bueno, ahora en la Meeting Camper que se celebra el fin de semana que viene, podré desvirtualizar a muchísimas personas más, que tengo muchísimas ganas. Y vamos ya con lo que os quería hablar hoy, que son los miedos. Os he adelantado alguna cosilla, ¿no? Porque os he hablado de mi furgoneta. Y es que uno de los miedos que más tiene la gente, yo por ejemplo también lo tenía, y es una de las preguntas que más me hacen, de verdad, es... ¿Y si se te avería la furgoneta, qué vas a hacer? Pues si se te avería la furgoneta es tan sencillo como mantener la calma, tener un colchón, por eso nosotros estamos haciendo ahora dinerito, también para tener esta tranquilidad de que si se nos avería en el país que sea, podamos mantener la calma, podamos llevar la furgoneta. Hay que mimarla, es que la furgoneta al final hay que mimarla, la podamos llevar a un taller... que nos hagan lo que nos tengan que hacer, que la reparen con mucho cariño, eso sí, y en unos días poderla tener otra vez con nosotros. Mientras, ¿qué hacemos? La solución es fácil. Estés donde estés, en el país que estés, siempre encontrarás un hostal, un albergue, un hotel, un camping, un Airbnb, puedes hacer couchsurfing, o sea, hay millones de maneras. Estoy segura que incluso esa experiencia os marcará. Porque será como una anécdota que luego recordaréis positiva. Yo al menos todas las anécdotas malas que en su momento las vivía como malas, luego las recuerdo como un aprendizaje y las recuerdo como algo súper positivo en mi vida. Y en el peor de los casos que también nos puede pasar, sobre todo los que vivimos en la furgoneta. Bueno, y yo aquí voy a abrirme, voy a contar algo súper personal. Y es que otro de los miedos que yo tenía era, hostia, vale, una avería se arregla, se paga lo que se tenga que pagar, es dinero, es material, se soluciona y ya. Pero ¿y si tienes un accidente tan fuerte como que el vehículo quede en siniestro total? Pues, a ver, seamos sinceros, eso será como una buena patada en el estómago. Pero al final, hablándoos desde mi experiencia, yo antes de tener al Nanutron, tenía una Citroën Berlingo, de hecho fue mi primera furgo con la que descubrí este mundillo, con la que siempre hacía BlaBlaCar para poderme escapar al País Vasco, llenaba la furgo y casi me salía el viaje prácticamente gratis e incluso me podía permitir luego pues estar por allí, echarme unos pinchitos, un zurito. Es que Donosti me tiene enamorada, o sea, es mi lugar en el mundo siempre que necesito escapo a Donosti. El año pasado, de hecho, si no fui 6 veces a Donosti, es que no fui ninguna. Y bueno, lo que os decía, un día, yo que jamás he tenido ningún accidente, llevo desde los 14 conduciendo moto, desde los 16 me saqué la 125 y bueno, pues he conducido por autopista. No he tenido ningún accidente, jamás. Con la moto sí que he tenido alguna caída tonta, pero con el coche jamás había tenido ningún accidente. Y soy una persona que me encanta conducir, que es que me apasiona conducir, coger el coche y volar. He hecho muchos viajes, como os digo, en BlaBlaCar, he hecho muchos viajes de Barcelona a Alemania yo sola, del tirón, parando las veces que tenía que parar, pero prácticamente del tirón. Y bueno, que no es que sea una persona que me pueda dar miedo conducir y vaya más insegura, sino que soy una persona bastante confiada y creo que tengo bastante experiencia con tan solo 30 añitos que tengo. Y todo esto pasó un día, ¿vale? Yo acababa de dejar un trabajo que fue el detonante para vivir la vida que estoy viviendo ahora. Yo había conseguido un ascenso muy heavy. De hecho, o sea, estoy segurísima que os digo que digáis una cantidad de dinero que creéis que me ofrecían y ninguno la va a acertar porque la gente alucinaba. Cobras muy, muy, pero muy, muy, muy bien. O sea, es una cantidad desmesurada. De hecho, creo que es hasta demasiado lo que iba a cobrar mensualmente. Además, también pues conducía de lunes a sábado siempre coches así con mucho caché, dormía en hoteles de 4 estrellas, con todo pagado absolutamente, viajaba por el mundo, aunque bueno, eso de viajar podía estar en un día en 3 países diferentes, o sea, imaginaros la cantidad de aviones, de horas, de coche, de todo que me pegaba. Realmente trabajaba, aunque yo tuviese mi horario, trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 11 o las 12 que llegase al hotel. Y bueno, este ritmo de vida, esto que te enseñan que tienes que aspirar, ¿no? Todo esto a lo que te enseñan que tienes que aspirar, ¿no? Yo tenía esa creencia de ser una persona que no me saque una carrera porque no me gustaban los estudios que había. De hecho, salí de la educación obligatoria y me puse a estudiar arte dramático porque me encanta el cine, me encanta el teatro, me encanta, bueno, pues actuar. O sea, crearme un personaje y bueno, y ser yo misma muchas veces, ¿no? Y sobre todo me encantaba escribir guiones y es algo que he ido dejando, pero me gusta, ¿no? Me apasiona escribir, me apasiona el arte. Y te infundan esa creencia de que tienes que llegar a ser alguien en la vida, de que tienes que buscar un trabajo mejor, un trabajo que te paguen mejor. Y mirar, duré 5 meses y os aseguro que a día de hoy pienso que duré demasiado. Porque tan solo tenía los domingos libres, que era cuando aterrizaba en casa, para ver a mis niñas, a mis perrillas, a mi mujer. Y ese domingo no podía estar con ellas, porque estaba ya preparando todo el trabajo para la próxima semana. Fue, de verdad, fue un detonante en mi vida en el que yo creo que este accidente ocurrió. A día de hoy pienso que ocurrió para decirme basta. O sea, me dijo Laura, basta, no eres feliz, no estás viviendo a concordancia con lo que tú sientes, con lo que son tus pasiones. Estás viviendo una vida que no es tuya, estás viviendo una vida con esas creencias que piensas que debes hacer, pero no estás de acuerdo. Y doy gracias a mi abuela, la verdad, porque siempre para mí, bueno, yo desde pequeña he tenido, bueno, es que yo realmente con todas las cosas que me han contado mi familia que he hecho, como que con un añito me tiré de un primer piso y caí en un escombro de obras, ¿no? Con palos de obras, con hierros y salí ilesa. Pues todo el mundo me ha dicho que tengo un ángel de la guarda y yo creo que es mi abuela, porque mi abuela me ha cuidado tanto en vida como desde que se fue. Y es que ese día yo iba tan normal. Si conocéis Mataró, alguno de vosotros, pues estaba justamente a punto de salir por la salida de Mataró Park. Es un tramo de autopista donde hay 3 carriles. Yo iba por el primer carril, el derecho del todo. Y pues me distraje un segundo con la radio, quería cambiar la canción o la emisora, ya ni me acuerdo la verdad, y justamente me asusté, miré hacia adelante, ya os digo que mi cabeza en aquel entonces, yo iba para el gimnasio, pero mi cabeza en aquel entonces estaba saturadísima, estaba muy, muy, muy saturada, estaba, con una ansiedad cada día increíble, no os podéis hacer una idea. Y fue ese despiste de 3 segundos, cambiar la radio, mirar hacia adelante. Justamente la carretera en ese momento hacía como una pequeña curvita y yo me asusté porque pensé que me estaba yendo directa a la curva y pegué un volantazo hacia la izquierda. Pero claro, no es que fuera muy rápida porque estaba a punto de salir, iría a unos 90 o 100. Pero un volantazo así de rápido, a esa velocidad, lo que hizo es que la furgoneta no la pudiese controlar, empezó a dar volantazos hacia la izquierda, hacia la derecha, yo intentando enderezarme hasta que me fui, imaginaros, al tercer carril de todos, me choqué contra el vallado que hay, ahí ya cerré los ojos, dije, me cago en la puta, que sea lo que Dios quiera, porque ya cuando ves que has perdido el control del vehículo, no, o sea, solo te queda rezar en ese momento, cerré los ojos, el coche di una voltereta en el aire, caí digamos con el techo del coche contra la calzada, de hecho me arrastró varios kilómetros, yo solo escuchaba cómo se quebraban los cristales, estaba con los ojos cerrados apretando con fuerza y me notaba colgando como cuando te subes a una atracción de estas que te deja colgando boca abajo, ¿no? Cuando el coche se frenó, después de arrastrarme, como ya os digo, varios metros, yo abrí los ojos y joder, aluciné. O sea, aluciné porque estaba ilesa. No me había ocurrido nada. Me toqué, no tenía sangre. El susto, ¿no? Ese mareo del susto, ¿no? Vi que había un hombre que se había parado y que estaba en el primer carril intentando, pues imagino que venir a socorrerme corriendo. Lo que pasa que estaba esperando a que nadie de los que viniesen por la autopista, que no hubiesen visto el accidente, pues se lo llevara a él también por delante, ¿no? Yo empecé a darle al cristal del piloto, para que me abriese la puerta, porque no sabía, en ese momento estaba tan nerviosa que no sabía cómo ni quitarme el cinturón, pero al final, mientras él venía, me pude quitar el cinturón, caí de rodillas contra el suelo y nada, abrí la puerta, salí, me cogieron en brazos él y otro hombre que también se había parado, me llevaron hasta el primer carril, saltamos la valla para estar más seguros, llamaron a... Bueno, vino el helicóptero, vinieron los bomberos, la ambulancia, fue un accidente muy heavy, la verdad es que cuando todo el mundo que llegaba preguntaba ¿dónde está el herido? ¿Dónde está la persona? Claro, veían el coche, el impacto era tan heavy. O sea, yo veía el coche y decía, madre mía, pero o sea, es que ahora os lo estoy contando y tengo la piel de gallina, porque hacía ya, porque de esto va a hacer justamente, ahora que estoy pensando, un año. Va a hacer un año de esto. Y no lo había vuelto a recordar más que para abrirme y contarlo a vosotros. Y de verdad que todas las personas que preguntaban ¿dónde está la persona herida? ¿Dónde está la persona que conducía el coche? ¿Cuántas personas habían? Me miraban a mí y yo decía, no, soy yo. Y decían, ¿y no tienes nada? Y yo decía, no, por suerte no tengo nada. ¿Y no te encuentras mal? No. Aún así, pues el protocolo dice que me tenían que examinar, me tenían que hacer un protocolo de pruebas. Y me inmovilizaron, me llevaron a la ambulancia, aunque yo podía andar tranquilamente, me inmovilizaron, me pusieron un casco en la cabeza, no me podía mover. Mientras estuve en el hospital tuve que estar haciendo pipí con un catete, porque, o sea, no querían que me movieran, porque según la gravedad del accidente podía ser que algo interno, aunque yo no me diese cuenta, algo interno estuviese jodido. Y bueno, intentar que esto no fuese a más. Aún así, lo que os quiero decir con todo esto es que cuando yo estaba detrás de la valla, miraba la furgoneta y decía que me daba igual. O sea, yo estaba viva, yo estaba sana, o sea, estaba intacta. Podía volver a ver a la familia, podía volver a ver a mis amigos. Y es que me dio tan igual, de verdad. Incluso creo que me faltaban unos meses por acabar de pagarla. Y era mi pequeño sueño, mi vía de escape con la que me iba los fines de semana a Donosti o a donde fuera. Pero de verdad que la vida continúa. Y en el caso que sucediera esto y no tengáis dinero, pues nada, siempre habría alguna manera para volver a ahorrar ese dinero, compraros una furgoneta, aunque no sea igual, un poco más antigua, montaros una cama, lo que fuera, lo necesario, lo mínimo para vivir como hago yo ahora mismo. Y el día de mañana, pues ya le irías poniendo más cosillas, o el día de mañana revenderías esa furgoneta y cuando tuvieras algo más de dinero, te comprarías una igual o mejor. Es que yo creo que esto es un ciclo, o sea, no podemos tenerlo todo, igual que yo no me podía hacer una camperización de la hostia ahora mismo. Yo me he hecho lo básico para vivir. No es la furgoneta más bonita, porque de hecho lo bonito no está hecho, simplemente está lo útil creado dentro de mi Nanotron, como digo yo. Pero es que además, después de estar ya casi 4 meses viviendo en el Nanotron, os aseguro que a día de hoy voy a invertir lo mínimo para poder homologar, pero tampoco voy a hacer esa furgo que hace unos meses atrás soñaba, que mucha gente tiene, súper bonita. No, porque prefiero emplear todo ese dinero en viajar y ya cuando pare, ya cuando me apetezca parar, ya le invertiré más dinero en dejarla más bonita, o en ponerle algo más útil, o en cambiarle algo que se me haya estropeado. Porque lo bonito es vivir dentro de la furgoneta. Lo bonito es poder ver los amaneceres y los atardeceres. Lo bonito es poder compartir tiempo y tener más tiempo en vida que no estar en esa burbuja de trabajar con suerte 40 horas a la semana y estar esperando esas vacaciones una vez al año. Los suertudos que tengan de viernes a domingo, pues bueno, no está nada mal, pero hay gente como yo que en muchos trabajos hemos tenido tan solo 24 horas libres a la semana y hemos vuelto a empezar sin salir de esa ratonera. No digo que sea malo, ojo, no digo que que no haya gente que le guste vivir así y es totalmente respetable. Pero también quiero difundir el mensaje de que hay otras maneras de vivir y yo prefiero trabajar 3-4 meses al año intensamente, pero poder estar viajando un año en países quizás más económicos, pero sentir que estoy viva, sentir que estoy disfrutando realmente de la vida y no estoy atrapada sin tener libertad, porque no tenemos libertad en ese sistema, o al menos yo no me sentía libre. Yo ahora es cuando realmente me siento libre, tanto económicamente como libre de libertad, de vivir donde, cuando y como quiera. Y de verdad, familia, pues que no volvería a la vida que tenía antes, es que ni de coña, ni de coña. Con sus más y sus menos, con estos miedos que podamos tener, que para mí ya no son miedos. Una vez los atraviesas, una vez te pasa, ¿no? Como me ha pasado a mí, ves que, bueno, pues que es una putada, pero que no puedes hacer otra cosa que tener la mente fría y esperar. Y aprovechar estos días que son alternativos, ¿no? Que pues nos quedamos en casa de un amigo, nos quedamos en un hotel, o nos quedamos en un terreno. Aprovechar esa experiencia y sumarla a tu libro de experiencias, porque todas las experiencias son únicas e irrepetibles. Y de eso se trata, de sumar momentos y de estar vivos. No os quiero dar el rollazo más, espero que, bueno, este podcast ha sido algo diferente, espero que os haya gustado, me gusta abrirme con vosotros y os quiero transmitir desde mi naturalidad, porque me gusta hablaros de forma natural, como le podría hablar a un amigo de toda la vida, y que si mis experiencias os pueden ayudar en algo, yo estoy más que satisfecha, familia, de verdad. Y muchísimas gracias por estar un viernes más aquí y nos vemos el próximo viernes con una nueva entrevista. Hasta pronto, familia. Ya sabéis cómo me podéis ayudar, que es compartiendo mi podcast en vuestras redes, dándole me gusta, dejándome vuestras reflexiones, que me gusta leeros. Y todo esto es totalmente gratis. Muchas, muchas gracias de corazón.